Bueno, Pablo, Eric, es curioso que estemos entrevistando en una radio, que os estemos entrevistando aquí en este programa de radio, donde justamente pues no podemos ver vuestras creaciones cinematográficas, vuestros proyectos. Lo que se oye de lo que estamos oyendo, como digo, es un fragmento de música barroca, de este grupo Barroco Tú, del que Eric ha hecho un videoclip. Que probablemente nuestros oyentes querrían ver, ahora que lo están escuchando, bueno, lo pueden acceder a él a través de internet. Pero yo quería hablar fundamentalmente para comenzar de vuestro proyecto, de vuestro largometraje álbum, que todavía está en proceso de creación. ¿Cómo es eso de pasarse 10 años haciendo un largometraje?
Bueno, ¿cómo empezamos? Realmente nunca hubiéramos imaginado que esto se fuese a alargar tanto, pero es un largometraje que desde el principio quería hacer algo distinto y que para hacerlo necesitaba un presupuesto, pues casi que el presupuesto de una película de ficción y el presupuesto de una película de animación, porque parte del trabajo que hacemos es pintar con las imágenes, hacer un collage de las imágenes que grabamos y combinarlas, creando pues una pantalla que podría ser una pintura y que de hecho, pues sí, más tarde remasterizamos e imprimimos como lámina.
O sea, que efectivamente tenéis, hay una parte de vuestro trabajo que es muy pictórico, ¿no? Muy fotográfico. Vosotros incidís en el matiz de pintura. ¿Cómo definiríais entonces esta creación? Es casi una creación artística en el sentido puro, más que cinematográfica.
Bueno, yo no veo, sí, aunque no creemos que hay realmente una distinción entre la creación artística y la creación cinematográfica. Y creo que la idea de base detrás de nuestra, ¿cómo decir? Sí, nuestro lenguaje visual es que el cuadro del cinema, la pantalla, no es solamente una ventana que te muestre lo que graba en la cámara, pero es un canvas, es una pantalla como una pintura. Y entonces queremos reclamar, puede decir, ¿no? Reclaim,
Apropiarse,
apropiar,
reapropiarse de la.
apropiarse de esta pantalla como con la misma libertad que un pintor.
Sí, efectivamente, cuando el cine, el lenguaje del cine o la tecnología que hizo posible el cine apareció en un contexto ya del entretenimiento, de las ferias donde había espectáculos pues, de teatro y también deportivos que empezaron a grabarse y el inicio del cine tiene mucho que ver con esa asimilación del mundo del teatro, del espectáculo, del musical, a la pantalla, donde realmente la pantalla es como una prolongación de lo que uno hubiera visto en un escenario, mientras que nosotros lo que reivindicamos es que el cine es un lenguaje híbrido, donde ese espacio de pantalla puede ser también un espacio pictórico y donde siempre es la responsabilidad del autor decidir si la pantalla va a ser, pues eso, más pictórica, o más literaria, o más poética, o más periodística, en el lenguaje también a lo mejor del documental.
Habéis empezado ya a proyectar el largometraje. ¿Dónde lo habéis proyectado? ¿Dónde se ha visto?
Bueno, es decir, hemos empezado a proyectar una versión work in progress, en construcción,
En construcción, sí.
y en unos proyecciones privadas, sí, para con la intención principal de tener un feedback y de buscar
coproducentes, coproducentes,
coproductores,
coproductores, gracias, para conseguir más medios para acabar este proyecto.
Efectivamente, en nuestra, bueno, nosotros tenemos nuestras oficinas, en nuestros estudios de trabajo, en muy cerca de la Bolsa, enfrente de la Bolsa, en un edificio que antes pertenecía a Actiris y que ahora mismo está ocupado, son como 6 plantas, por una infinidad de colectivos de artistas y, bueno, ocupado, alquilado, y que... Y en nuestra planta tenemos una mini sala de cine de 22 butacas. Y es eso, como decíamos, Eric, la finalidad principal de estas proyecciones test es ver la reacción del público, pero también principalmente intentar encontrar nuevos socios que pudieran coproducir por esto que comentábamos antes, que el trabajo de creación de las imágenes necesita mucho presupuesto y nosotros empezamos... Este proyecto hace más de una década, realmente, con presupuesto para el rodaje, pero no para hacer todo este trabajo de postproducción que en su momento nadie se imaginaba. Ahora se puede ver un botón de muestra de qué es lo que las imágenes pueden llegar a expresar en un cortometraje que hicimos hace unos años.
¿Y qué os dice el público? Es decir, ¿cuál es la reacción de los que asisten, de los que han visto vuestra peli?
Bueno, la gente se queda bastante impresionada, yo creo, por el lenguaje que utilizamos y en general hemos tenido reacciones muy positivas y muy encouraging.
Que nos animan a continuar.
Sí. pero también la gente puede ver que queda mucho trabajo y que no es un proyecto fácil a realizar. Porque sí. como ha dicho Pablo, el presupuesto hemos tenido por la producción, pero la verdad es que la postproducción asume casi más trabajo que la producción y sí. Es como la postproducción de una película de animación.
Efectivamente.
Necesitas mucha gente trabajando por mucho tiempo. ¿Sí?
Yo creo que en este momento para nosotros es bastante particular proyectar película en este estado. Porque, claro, todo el mundo puede disfrutar de ver la historia, pero bueno, es como si de repente estuviera viendo la Guerra de las Galaxias y en las escenas de las espaciales pues faltasen las naves, ¿no? Y viese que a través de la ventana no se ven las estrellas, sino una pantalla verde. Entonces está eso en construcción, a pesar de todo, pues siempre hay aplausos, siempre hay felicitaciones, a todo el mundo le gusta mucho. Pero también preguntan mucho en, bueno, y esto que todavía no está acabado, ¿cómo lo vais a acabar? Y es una pregunta que a día de hoy no sabemos contestar. Seguimos intentando averiguar cómo acabarla.
O sea, que es como metacine.
Sí, bueno, metacine sería casi si hicieran una película de los 10 años que hemos estado haciendo la película.
Sí. Sí. Bueno. Y vamos al tema, a la sinopsis. A ver, ¿de qué va esta película?
Bueno, pues la película habla de un poco de la locura autodestructiva de un poeta en desamor que no consigue olvidarse de un amor de juventud y de unas circunstancias trágicas que hacen que él se separe de ella y pierda también a su mejor amigo y cómo este proceso de intentar olvidar hace que el poeta se vuelva un poco loco, pero también como esa locura hace que él se transforme y que al final consiga superarla, ¿no? Es un viaje esencialmente poético donde el personaje principal lo conocemos a través de su poesía. Hay una colección de 16 poesías y cuando las escuchamos conocemos cómo se siente el personaje, el poeta, y a través de cómo se siente, pues su historia. vamos poco a poco sí. descubriéndola.
Sí, de hecho la poesía es están en la es el punto inicial de toda la colección
de todo el proyecto.
Empezamos sí. con las poesías uh-huh. y a base de esto, que era un colección de poesías, Pablo ha escrito el guion y hemos desarrollado la narración fictiva para sostener estos poemas. Y en el resultado final, o ya en el resultado en construcción, hay como una fusión
de la ficción.
De la ficción, de la narración fictiva sí. y la poesía.
Uh-huh. Bueno, además de vuestro trabajo artístico, que es muy interesante, pero tenéis trabajos más comerciales, ¿no? Más prácticos. Uh-huh. Pablo, tú has trabajado para el Museo de Instrumentos de Música como director de arte y diseño gráfico.
Sí.
Cuéntanos, háblanos de esta experiencia.
Bueno, la dirección de arte es la dirección de arte dentro del departamento de comunicación, uh-huh. es decir, implica hacerse cargo de toda la imagen del museo, que en aquella época tenía muchas necesidades de imagen a nivel también de impresión, porque ahora se hace un poco todo por internet. Yo estuve trabajando pues 7 años, casi 8, y dejé de trabajar con ellos pues hace también casi 7 años, creo. Y en aquella época se imprimía muchísimo más, ahora todo se hace por internet. Para ellos les dibujé el logotipo, que si ahora pasáis por la puerta del MIM, del Old England, está ese MIM de metal con esa cabeza de violín, y todo su sistema de identidad visual, que se declinó en su página web, en todos los folletos informativos, explicativos, en la identidad para las exposiciones temporales, la señalización del edificio. Es decir, fue un, no es un lavado de cara, sino realmente un hacer que darle personalidad a ese museo en todas sus facetas.
Y ahora mismo has dejado este trabajo, bueno, ya hace años. ¿A qué te dedicas exactamente, además de la parte más artística?
Bueno, realmente el diseño gráfico sigo trabajándolo. Hace poco, esta noche lanzamos un catálogo de una artista belgo-chilena, Isabel Burrati. Entonces este último mes he estado bastante ocupado haciendo la maquetación de este libro. Ayer estaba trabajando también para crear unas fotografías que serán utilizadas en el rodaje de un cortometraje, donde hacía falta rejuvenecer a uno de los actores, pero para que pareciese joven en los años 50. Es decir, voy cambiando el trabajo de ilustración con el del retoque fotográfico, de maquetación. Hago también diseño gráfico animado para televisión, para agencias de noticias, por ejemplo.
Y Eric, tú trabajas para las instituciones europeas. Te dedicas, entre otras cosas, haces una labor bastante periodística, ¿no?
Sí.
¿Cómo es eso de estar ahí en medio de la vorágine política institucional, que no tiene mucho que ver con lo otro, ¿no?
No, la verdad es que no tiene mucho que ver. Bueno, es muy interesante estar ahí. No trabajo directamente por el Parlamento Europeo, por las instituciones, pero para unas agencias que están metidos en este, digamos, el burbujo europeo. Y aparte de hacer cámara, ahora más en más me dedico a hacer el montaje uh-huh. de vídeos que están pensado para poner en redes sociales. Y aparte de eso también me dedico, hago más y más montaje de vídeo, de film,
de cine,
gracias. En un mes voy a hacer el montaje de un cortometraje de un amigo. Uh-huh. Y sí, no sé qué más decir sobre el mundo europeo.
¿Y cómo tenéis tiempo para tanto?
¿Perdón?
¿Cómo tenéis tiempo para hacer tantas cosas?
Bueno, yo salí ayer de la oficina a la 1:00 a.m.
Y has madrugado, ¿eh?
Bueno.
Bueno, bueno, si ya es la 1:00 p.m, pero de todas formas...
Bueno, poco a poco.
Sí. Es verdad que son muchas cosas, pero también hay proyectos que empezamos hace más de 10 años. Entonces, sí, hay cosas que se mantienen y cuando uno puede, pues les empuja.
Es verdad que, por ejemplo, perdón, para el tema de la película, a veces hay mucho tiempo que no podemos dedicarnos a la película porque tenemos muchos otros trabajos. Y puede ser un poco frustrante de dejarlo y luego retomarlo porque necesita realmente un esfuerzo muy continuo y estar muy
dedicado.
Muy dedicado y muy metido y... Sí. No tener distracciones. Y claro, tenemos
muchas
distracciones.
Sí. Es importante concentrarse y a veces no es fácil hacerlo, ¿no?
Sí.
¿Algún proyecto en mente a corto o medio plazo en el que estáis trabajando ya, que nos podáis desvelar?
Bueno, realmente es que hay muchos hay posibilidades de proyectos, es decir, ya habíamos comentado que una escena del largometraje del que hablábamos antes la distribuimos por el circuito de festivales, es un cortometraje que se llama Sin Conexión, Noche de Lluvia, y al que podréis acceder a través de la página web páginasdealbum.com. Y estamos preparando, quizá, visto que el largometraje, conseguir los medios para acabarlo entero, todavía no sabemos cómo lo conseguiremos, un nuevo cortometraje a través de que selecciona las mejores partes del largo. Es uno de los proyectos que tenemos en mente, pero en realidad estoy escribiendo también otros dos cortos. Bueno, estamos preparando, Eric había comentado este cortometraje en el que estamos implicados de un director sirio, Iyas Al-Mokdad, para el que Eric va a hacer el montaje y en el que yo estoy trabajando también en dirección de arte.
Bueno, para nuestro público que quiera contactar con vosotros, que tal vez les interese vuestro trabajo, quiera ver lo que hacéis, ¿hay alguna página web a la que podamos acceder o donde podamos ver, por ejemplo, este pequeño cortometraje, perdón, sí. Iba a decir documental, el cortometraje Sin Conexión?
Sí, hay, entonces, como páginasdealbum.com y la versión inglesa es pagesofalbum.com.
Efectivamente,
y sí. Ahí tienes también nuestro contacto. Y,
sí, es la manera más sencilla de encontrarnos realmente. Sí.
Páginasdealbum.com, sí. Entonces. Bueno, y una pregunta por curiosidad. Por cierto, ¿un español y un flamenco en qué lengua hablan entre ellos?
Inglés, más que nada.
Sí, sí. Aunque Eric esté casado con Carlota y podemos hablar perfectamente en español.
Habla muy bien español.
Ella habla muy bien español y Eric habla muy bien español, podemos hablar español entre nosotros. Yo hablo flamenco también porque en realidad la escuela de cine era flamenca. Pero cuando nos conocimos, ni él hablaba español, ni yo hablaba flamenco.
Ya.
Y al final, pues las costumbres...
Sí, la primera lengua se queda.
Se queda, sí.
Bueno, Pablo, Eric, pues muchísimas gracias por haber venido a Radio Alma. Y nada, estáis invitados a regresar si os apetece.
Muchas gracias a ti. Gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.